Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¡Llega el agua! Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es la una de la tarde y esto es Tengo Otros Datos de Ibero 99. Ya sabe usted que los jueves le damos al programa un toque especial, un toque internacional. Yo soy Jaime Anchustegui y me da mucho gusto saludarle en este jueves lleno de información. Tenemos un programa calientito. Abordaremos, por supuesto, la decisión de la Cámara de Diputados de desaparecer a 7 organismos autónomos, incluidos al INAI. Vamos a comentar el tema con la comisionada Julieta del Río, quien se ha manifestado en contra de la desaparición y de que la plataforma de transparencia pase a manos del gobierno. Además, vamos a hablar con la abogada experta en Derecho Internacional Penal, Mariana Salazar, sobre la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir una orden de aprehensión contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿En realidad, en los hechos, cambia algo? Además, abordaremos el regreso de México a la arena internacional en el G20 con el analista Carlos Pérez Ricart. En fin, muchísima información, todo lo más relevante de México y el mundo aquí durante la próxima hora. Póngase en contacto con nosotros a través del medio que usted quiera. En X nos encuentra en @ibero99fm y el teléfono en cabina es 55 529 25 99. Comuníquese con nosotros, siempre contestamos. Vamos nosotros por lo pronto al resumen de noticias con Ana Laura Citalán.
Hoy.
La mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general la extinción de 7 órganos autónomos: Comisión Federal de Competencia Económica, la Federal de Telecomunicaciones, la reforma constitucional aprobada con 347 votos a favor y 128 en contra, transfiere sus funciones a dependencias como la SEP, Secretaría de Economía y Secretaría de Energía, eliminando su autonomía, y las reservas serán discutidas y votadas el día de hoy. El INE solicitó a las cámaras de diputados y senadores que la jornada electoral del proceso extraordinario para la elección del Poder Judicial de 2025, originalmente programada para el 1 de junio, se posponga 90 días. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noronha, informó que hoy darían a conocer su decisión. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el exministro de Defensa Yoav Gallant y el líder militar de Hamas, Mohamed Deif, acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad entre octubre de 2023 y mayo de 2024. Se reporta intensa carga vehicular en la autopista federal México-Querétaro. Tras 18 horas del cierre de la circulación por un derrame de combustible, las filas de automóviles alcanzan los 60 kilómetros de lago desde Santa Mónica hasta Tlalnepantla.
Reporteando desde el mundo.
Muchas gracias, Ana Lau, por el resumen de noticias. Nosotros nos vamos directito porque la Corte Penal Internacional emitió hoy una decisión muy controversial, por decirlo menos. Dictó este jueves órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, además de un alto cargo de Hamas. Para hablar del tema, me da muchísimo gusto saludar a Mariana Salazar. Ella es profesora de Derecho Penal Internacional aquí en la Universidad Iberoamericana y exmiembro del Comité Jurídico Interamericano. Mariana, qué gusto saludarte. Ahí estamos batallando con el audio un poquito, pero en lo que conectamos con Mariana, le platico que la Corte Penal Internacional ya está, me dicen que ya está. Mariana, ¿cómo estás? Muy buena tarde. No, parece que estamos batallando ahí con el audio. Nosotros. Ahí está, Mariana, que me da mucho gusto saludarte. Perdón aquí por los problemas técnicos. ¿Cómo va todo?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Oye, Mariana, ¿cómo ves esta decisión de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de detención contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, contra su exministro de Defensa y contra un alto miembro de Hamas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué nos puedes platicar?
Muchas gracias y bueno, gracias a tu auditorio también. El fiscal de la Corte ya había solicitado a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte la emisión de estas órdenes de arresto desde mayo pasado. Estábamos esperando la determinación de la Sala de Cuestiones Preliminares, que está compuesta por jueces de la Corte, de emitir estas órdenes de arresto. Desde luego, es controversial, pero era de esperarse. Va a tener consecuencias mucho en el sector político, sobre todo. La detención de estas personas dependerá de la cooperación de los estados, es decir, Israel no es estado parte a la Corte Penal Internacional, tampoco es Estados Unidos y algunos otros, y dependerá entonces de que estos líderes viajen a algún país que sí sea estado parte a la Corte y que tenga la intención de cumplir con su obligación bajo el Estatuto de Roma de detenerlos y entregarlos a la Corte para enjuiciar. Hay que tener en cuenta que se emitieron órdenes de arresto contra, sí, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pero también Yoav Gallant, el ministro de Defensa, y también contra el líder Dave, el líder militar, ex comandante del ala militar, o el más alto comandante del ala militar de Hamas.
Claro.
Y otros dos líderes también.
Mariana, hablas de consecuencias en el sector político. Sabemos que se ve muy difícil que después de estas órdenes Benjamín Netanyahu tome la decisión de ir de vacaciones a algún estado parte, y sabemos que será muy difícil que se pueda lograr un arresto, pero ¿qué tipo de consecuencias en el sector político mencionas?
Pues mira, en efecto, es muy difícil que se logre un arresto, más que vacaciones. Sí ha viajado Benjamín Netanyahu, fue en julio a Estados Unidos, ese fue su viaje más reciente. El año pasado sí visitó varios países, incluyendo Reino Unido, que también es estado parte al Estatuto de Roma.
Correcto.
Entonces, muchas veces son viajes a cumbres y viajes de trabajo. Ahora, en efecto, una vez emitida una de estas órdenes, pues simple y sencillamente lo que haría el acusado es dejar de viajar, dejar de salir de su territorio, y mientras tenga la ala protectora dentro de su territorio, pues entonces no va a ser detenido y no va a ser entregado. De cualquier forma, estas órdenes de arresto envían una señal de la comunidad internacional, de la Corte Penal Internacional, pues una señal de que existe base razonable para considerar que son autores de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Las órdenes de arresto son específicamente
para estos dos crímenes.
Por estos dos crímenes, exactamente.
¿Cuáles serían las posibles consecuencias? ¿Qué condena podría enfrentar el primer ministro israelí, Mariano?
Bueno, si fuera detenido,
si fuera detenido, por supuesto.
En el muy improbable caso,
es correcto.
Entregado a la Corte, es muy interesante, hay que tener en cuenta que la Corte Penal Internacional no exime su investigación con base en el cargo de un mandatario, digamos, como es en este caso un primer ministro. Eso no exime a la Corte de investigar y enjuiciar a la persona, es decir, no procede la inmunidad de esta persona ante la Corte Penal Internacional. Y una vez que está en la Corte, se lleva a cabo un juicio, un proceso penal con esta persona presente, en caso de que sea detenido, en La Haya, donde está la sede de la Corte, y las sentencias de la Corte son cárcel. Existen sentencias máximas de más o menos 30 años de prisión, o en casos muy excepcionales, cadena perpetua. A la fecha, la Corte todavía no ha emitido una sola sentencia por cadena perpetua.
Okay.
Mariana, creo que te perdimos un poco por ahí.
Aquí estoy.
Ahí estás. Oye, ¿sí? Mencionabas que la Corte rechazó las impugnaciones presentadas por Israel. Tú, desde tu propia perspectiva de abogada, que con todo el conocimiento del derecho penal internacional, ¿crees que las impugnaciones que presentó Israel tenían sustento, estaban fundamentadas?
No. La verdad es que Israel había dicho que rechazaba estas acusaciones falsas, que eran absurdas, decía que la corte era antisemita, pues en realidad realmente era de esperarse. Entonces creo que por ahí hay que tener en cuenta que el crimen de genocidio no se está alegando todavía. Esto es un punto importante a tener en cuenta, y que se están alegando crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Correcto.
Sobre todo en algunas pues en algunos actos de ambas partes, y esto es muy importante subrayarlo, en el caso de la Corte Penal Internacional, la Corte, como va en contra de individuos, la Corte puede emitir órdenes contra miembros de Hamás también.
No necesariamente líderes de Estado.
No necesariamente líderes de Estado, es decir, cualquier individuo. Y en este caso, a diferencia del caso que hay también por la situación, sobre todo en Gaza, en la Corte Internacional de Justicia, que es una corte en la que se ven casos únicamente entre países, aquí en la Corte Penal Internacional, al verse casos de individuos, aquí sí que se puede emitir órdenes de arresto contra miembros de Hamás. Entonces, esa es una importancia adicional que tienen estos, que tiene este acto del día de hoy, porque estamos viendo una corte que está reconociendo que hay crímenes internacionales que están siendo cometidos por ambas
partes. Por ambas partes, claro.
La orden de arresto no confirma digamos, la sentencia, tiene que haber un proceso penal, pero es una base razonable para creer que se están cometiendo crímenes por ambas partes, y eso es muy importante políticamente.
Mariana, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu explicación, que creo que ya nos queda mucho más claro que, aunque sienta un precedente sumamente importante, especialmente para el derecho internacional, y es una voz importante para la comunidad internacional, es poco probable que veamos al primer ministro israelí tras las rejas.
Así es.
Muchísimas gracias, Mariana Salazar.
Y no olvidemos que también se emitieron órdenes contra otras personas.
Claro, contra el ex ministro de Defensa israelí y contra un ex líder de Hamás. Mariana Salazar, profesora de Derecho Penal Internacional en la Ibero y ex miembro del Comité Jurídico Interamericano, muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, hasta luego.
Nosotros nos vamos muy rápido a una rolita. Esto es Color de Dolor de Angélica García, y regresamos rápidamente con el tema del INAI.
Reporteando desde el mundo.
Estamos de vuelta en esta edición de los jueves de Tengo Otros Datos. Me da muchísimo gusto saludar al analista Carlos Pérez Ricart para comentar un tema que la verdad creo que a todo mundo le dio mucho gusto ver, y me voy a referir al tuit o X específico de Carlos, que el martes sube: qué alegría ver a México de regreso en los grandes foros internacionales. Esta foto vale muchísimo, y pone a la foto del presidente colombiano, brasileño y chileno con la presidenta Sheinbaum. Carlos Pérez Ricart, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal? Buenas tardes. A tus órdenes.
¿Cómo viste la presencia de la presidenta Sheinbaum en el G20 de Brasil? Porque creo que objetivamente, como mexicanos, se nos había olvidado un poco lo que era tener un presidente o una presidenta con presencia en los grandes foros internacionales. Ya sabemos que esa era la prerrogativa personal del presidente López Obrador, pero de cierta forma se nos había olvidado, estimado Carlos.
Bueno, a veces se nos olvida también que México es uno de los países más importantes del mundo, por su grandeza cultural, por su relevancia política, por ser una de las economías líderes, no de la región, del planeta.
Claro.
Y tiene que jugar un rol en consecuencia con ese papel que sí tiene en el mundo. Entonces, el retroceso, el hecho de que México no haya acudido a ningún foro internacional relevante en los últimos 6 años, me parece lamentable, y me parece una buena noticia que Claudia Sheinbaum me esté mandando la señal de que esto sí va a cambiar, de que México va a asumir no el rol que quisiera jugar, sino el rol que tiene que jugar,
que debe,
dada la relevancia que tiene nuestro país frente al mundo. Entonces, me parece que en este caso en particular, o en esta dimensión en particular, sí vamos a ver una grieta, una diferencia entre la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y la de Claudia Sheinbaum.
Sin duda, y históricamente México ha sido un participante activo en la arena internacional, tanto a nivel regional como a nivel global. ¿Tú qué rescatas de la participación de la presidenta en los foros del G20?
Rescato el mensaje. Un mensaje a favor de la ecología, en contra del cambio climático, un mensaje importante que además ensalza uno de los programas centrales de esta administración de la pasada, que era Sembrando Vida, ¿no? La propuesta, si bien no es del todo original en cuanto a su modo de financiamiento, sí lo es en el hecho de que México va a ser partícipe de los estados que están pugnando por cambios relevantes e importantes en el contexto internacional frente al calentamiento global. Rescato eso, por un lado. También rescato las reuniones bilaterales que tuvo la presidenta,
claro,
no solamente con Joe Biden, sino con todos los líderes latinoamericanos.
Y asiáticos, ¿no? Con el líder chino, claro.
¿No? Un primer encuentro internacional que va teniendo con ellos. Y quizás explicarle al auditorio que aunque esos encuentros duran apenas unos minutos y son protocolarios, de pronto se utilizan para resolver asuntos muy puntuales. Algunos desacuerdos, gestionar llamadas, que luego pueden ser proyectos muy importantes e interesantes para México en un contexto bastante complicado para nuestro país, con Donald Trump electo. Entonces, existe la necesidad de México de salir al mundo. Qué bueno que lo haga en el contexto del G20, en donde se reúnen las 20 economías más importantes y más relevantes, porque México en este momento lo está necesitando y va a ser todavía más urgente hacerlo a partir del 10 de enero cuando toma posesión Donald Trump.
Sin duda, estoy completamente de acuerdo, Carlos. Y me gustaría preguntarte algo en específico. Yo sé que no eres ningún funcionario de Hacienda y no creo que tengas los detalles del presupuesto, pero igual te lo pregunto. ¿Es congruente el discurso de la presidenta Sheinbaum con lo que está ocurriendo en México, con lo que su nuevo gobierno propone? ¿Se está proponiendo gastar menos en seguridad o armas y más en Sembrando Vida o en acciones medioambientales?
Bueno, señalar que Sembrando Vida es, si no estoy mal, un proyecto que además está en la cartera de bienestar.
Correcto.
No está en la cartera de medio ambiente.
Sí.
Entonces me parece que Sembrando Vida no es uno de esos programas a los que se está recortando. También hay que decir que Sedena, la defensa, tiene un recorte de más de 40% de su gasto, así como también la Secretaría de Seguridad. Entonces, por ambos lados, tanto defensa como seguridad, están teniendo respuesta.
Muy interesante.
Mira, para no ver el árbol y ver el bosque, hay que decirlo con claridad, es un año de consolidación fiscal. ¿Qué significa esto? Que México tiene que reducir un buen porcentaje de su déficit, hasta 2 puntos de su déficit. Lo está haciendo y eso implica recortes en todas las áreas. Prácticamente no hay secretaría, no hay función que no vaya a tener algún recorte. Así que, digamos, dentro de la matriz inexorable de los recortes presupuestales, me parece que se hizo hasta lo imposible para conservar esas áreas que sí son prioritarias para la presidenta de la Junta.
Pues eso era yo todo lo que te quería preguntar, Carlos, porque sí me pareció un mensaje muy importante y no me quedaba claro si era un mensaje congruente. Veo que tú ves congruencia. Esperemos, por supuesto, a ver qué viene en los próximos 6 años. Te agradezco muchísimo tu tiempo para hablar del tema, Carlos.
No, muchas gracias a ti. Te adelanto que yo sí pienso que va a estar en el presupuesto del siguiente año, del 2026, en donde sí vamos a ver ahí cuáles son las prioridades concretas de Claudia Sheinbaum cuando, digamos, el proceso de consolidación fiscal ya esté en su última fase y podamos volver a ver dónde van a estar los pesos y centavos, porque en el fondo los pesos y centavos son la traducción más efectiva de dónde están las prioridades de cualquier gobierno.
Completamente de acuerdo. Carlos Pérez Ricarte, él es analista, lo encuentran por todos lados. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo.
Un abrazo hasta aquí.
Hasta luego.
País que habitamos.
Me da muchísimo gusto saludar esta tarde a la comisionada del INAI, Julieta del Río. Después de la votación que se dio en la Cámara de Diputados anoche, en donde pues la Cámara de Diputados determinó desaparecer a 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI. Comisionado, me da muchísimo gusto saludarla. Muy buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, igualmente.
Comisionada, la escuchaba esta mañana en una entrevista decir: vamos a defender la Plataforma Nacional de Transparencia del Gobierno Federal. Y arranco por aquí porque no solo me emocionó escucharlo, sino me pareció una parte fundamental del proceso que viene con esta reforma, pues ya aprobada y que parece ser inevitable. Le quiero preguntar, ¿cómo planean pelear por esta plataforma?
Así es, bueno, mira, yo lo decía en la entrevista y bueno, la plataforma es un bien nacional, no es ni de ellos ni de nosotros, es de todos los ciudadanos y se ha invertido mucho en ella. ¿Cómo pensamos plantearlo? Bueno, de la siguiente manera, o sea, pues, estamos esperando, siguen ahorita en las votaciones.
Sigue la discusión en lo particular, es correcto.
Pero ya cuando determinen, originalmente son creo que 90 días, el tiempo que sea para la transición, pues en una mesa hacer el planteamiento serio y decir, a ver, de estos 15 mil millones de archivos tuyos son 1,000 millones. O sea, no hay ningún derecho para que se tutele, porque no eres autónomo, no eres quien debe de tutelar el derecho de todos. Están diciendo que es del Poder Ejecutivo, entonces estos son del Poder Ejecutivo. Pero, ¿por qué tener los datos de gobiernos estatales, municipales, universidades, sindicatos? Imagínate los sindicatos, o sea, todo en una Secretaría de Estado. Entonces, pues con la razón y con ordenamientos jurídicos, es decir, esto no es de ustedes, esto pertenece a otros sujetos, pero aparte, déjame decirte que en el sistema, hay un sistema, a ver, la plataforma tiene cuatro sistemas, el de portales es público, okay, todo el mundo puede consultar, pero el de solicitudes de información,
claro,
tiene más de 10 millones, hay muchísimos datos personales. En el rubro de ejercer los derechos de acceso, rectificación, de oposición, arcos de datos personales, ahí la gente se identifica en la plataforma. Entonces, imagínate, hay direcciones, hay correos electrónicos personales, o sea, hay millones de datos personales que quién los garantiza que no vayan a ser vulnerados. Entonces, sería irresponsable que ya para terminar, el instituto que tutelaba la no vulneración vulnere datos entregando sin consentimiento de todas las personas que están en esa base de datos.
Claro que sí. Comisionada, para los que no están muy metidos en el tema, para toda la gente que nos escucha, ¿qué significa para la gente de a pie, para la gente común, perder la Plataforma Nacional de Transparencia, perder al INAI?
Bueno, significa que ya no vamos a tener esa facilidad en este momento, todos que nos están escuchando, tú y yo, de simplemente desde tu celular, abrir Plataforma Nacional de Transparencia y poner en los buscadores, quiero saber cuánto gana tal funcionario, quiero saber cuál es la licitación, a quién le están comprando, hace 2 años, hace 3 años, hace 10 años, este proveedor, o temas de salud, voy a checar mi expediente clínico, voy a pedir acceso a esto, voy a ver, ya no se podrá, porque ya no vas a poder hacer solicitudes desde tu computadora, de tu móvil, esperar la respuesta. Y si no te complace o simplemente te la niegan, recurrir, inconformarte o denunciar en la misma plataforma. Todo lo haces ahí.
O sea, todo serían decisiones todo arbitrarias de la autoridad.
Sí, porque es una herramienta tecnológica donde tú puedes conocer todo lo que pasa en este país, en el tema de recurso público. Y digo todo el país porque están todas las autoridades. Y, por ejemplo, en esta iniciativa no viene quién va a regular a los senadores, quién va a regular a los, claro, a los ministros, a los autónomos, a los sindicatos. Es que hay muchos vacíos que nosotros advertimos, prevenimos, entregamos datos. Lamentamos que no nos hayan tomado en cuenta porque sí entregamos esta información. Pero bueno, ya viene la transición y en la transición pondremos en la mesa este tema y de decir, obligarlos a entregar, bueno, nada más que pues se tome nota y cada quien asuma su responsabilidad. Déjame decirte nada más que artículo 19, Mexicanos contra la Corrupción y varias organizaciones de Pueblo Maldonado, uh-huh, irán el día jueves a la 1:00 p.m. al INAI porque quieren venir a ver el tema de la plataforma. Y bueno, pues tienen toda la razón, la plataforma es de todos y hay datos de todos ahí.
Y están en su derecho.
Están en su derecho.
Claro.
Y vamos a platicar con las organizaciones de la sociedad civil y universidades. Hay preocupación por el tema de los datos, ¿eh? Entonces, espero que todo llegue a un buen puerto por el bien de los mexicanos, a donde tenga que ir, pero que vaya con la conciencia de que ahí debe de estar o la parte que a cada quien le corresponda y que la seguridad de la plataforma siga, porque es historia. No les diga, no la alimenten, pero... Y tiene todos los datos desde el 2003.
Desde el 2003.
Este país.
Sí, es correcto. Comisionada, me da muchísima pena interrumpirla. Nos llega un corte que no podemos controlar.
Sí, no te preocupes.
¿Me podría esperar un minutito? Sí, sí. Y tengo dos preguntas más. Muchísimas sí, gracias. Es la comisionada del INAI, Julieta del Río. Nosotros estamos en Tengo Otros Datos. Vamos a una muy breve pausa y regresamos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta a esta edición de los jueves de Tengo Otros Datos. Hoy con el privilegio de poder platicar con la comisionada del INAI, Julieta del Río. Muchísimas gracias, comisionada, por esperar en la línea.
No, al contrario, es un placer este espacio.
Comisionada, me quedan dos preguntas. El INAI está pasaría a la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. ¿Considera que dentro del marco de la reforma esta decisión es acertada?
Bueno, lo que le corresponde al Poder Ejecutivo, si así lo decidieron, pues sí, o sea, es un modelo que ya vivimos hace 22 años, pero si ellos lo decidieron como poder, está bien. Pero lo que nosotros decimos es, pueden decir sobre los demás, si acertada o no, yo creo que es lamentable porque un organismo autónomo da más confianza a los ciudadanos.
Sin duda.
Y al llevarse esto a una propia secretaría, pues te estás convirtiendo en juez y parte. Yo no veo cómo se puede obligar a los sujetos obligados pares del gabinete a decir contesta o que conteste. O sea, y acá es diferente. Nosotros ayer resolvemos que ordenamos entregar información. Entonces, bien o mal, no sé si lo hayan hecho, es una regresión, pero no debió ser así porque la autonomía te da más confianza a los ciudadanos.
Sin duda. Y, comisionado, finalmente me gustaría preguntarle, ¿queda algo, queda alguna instancia, nos queda de aprobarse en lo particular en la Cámara de Diputados? ¿Hay alguna luz para el INAI o con esto se acaba todo?
No, se acaba porque pues ayer lo vimos muy claramente cómo arrasaron ahí y hoy que sigue el debate, pues las reservas y los oradores, y sube. A veces nos da la impresión de que bueno, ya es puro mediático y todos quieren salir en la foto, ¿no? Uno a modo u otro, pero pues al final no va a pasar nada más que vamos a esperar estos transitorios donde dice que 90 días para la transición. Hay muchos asuntos pendientes en el INAI, amparos, juicios, recursos, es muy complejo. Entonces, pues lamentablemente se acaba. Espero que sobre este nuevo paradigma, este nuevo modelo, de verdad, que los ciudadanos se vuelvan contralores sociales todos exigentes de que llegue esta información.
Sí, vamos a depender de la sociedad civil.
Exacto. Eso va a depender que la presidenta vea si este modelo funcionó o no funcionó. Y pues vamos a estar ahí para esto no se acaba por cierto instituto, que sabemos que arreglan esto, pues vamos a seguir vigilando que esto se esté dando, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver cómo vienen los transitorios y de eso dependerá cuánto tiempo más seguimos gestionando.
Híjole, pues nos deja desolados, comisionada, pero le agradecemos muchísimo.
La realidad, ¿verdad?
Es la realidad, sí.
Para que nos aferramos, pero bueno, hay que aceptar muchas cosas y por lo pronto vamos a defender hasta el último minuto una transición con legalidad y toda la plataforma y todo lo demás y con razonamientos. Ya les informaremos qué pasa la semana que viene.
Comisionada Julieta del Río, le agradezco muchísimo estos minutos para Tengo Otros Datos.
Al contrario, siempre estoy a la orden y gracias por el espacio. Buenas tardes.
No, hombre, muchas gracias a usted por la respuesta. Nosotros seguimos con otros temas.
En los derechos humanos.
Cuentas claras.
Y me da muchísimo gusto volver a escuchar ese muy breve sweeper que preparamos para Ana Limón, que ya se ha vuelto una colaboradora de este programa. Cada 15 días nos ha traído temas sumamente interesantes sobre los derechos humanos, tanto en las elecciones de México como en las de Estados Unidos. Y ahora la propuesta de Ana será traernos casos un poco más pegados a la tierra, ¿no? Un poco más cercanos, un poco menos global, pero igual de importante. Y Ana, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo va todo?
Jaime, muchísimas gracias. Un gusto poder estar aquí contigo ahora que pues estás llevando este programa. Y pues sí, Cuentas Claras tiene una nueva edición, ya no tan nacional, internacional. Ahora nos vamos a lo local, como dices, a ras de tierra, entender las violaciones a derechos humanos que pasan en estados como Chiapas, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, todos ellos.
Todo
que está incendiándose, ¿no?
Sin duda. Y hoy nos traes una entrevista muy especial especial con la directora del Centro Fray Bartolomé de las Casas, con Dora Robledo, sobre el asesinato del padre Marcelo Pérez.
Así es, estamos de manteles largos y me da mucho gusto saludar. Aquí está en la línea Dora Robledo, ella está en la dirección del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, mejor conocido como el Fraiba. Dora, te agradezco mucho por estar aquí con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto y gracias por la invitación.
Pues a ti muchas gracias, Dora. Pues ayer se cumplió un mes del asesinato del padre Marcelo Pérez, quien pues después de oficiar una misa en la parroquia de Guadalupe en el barrio Cuxtitlán, fue brutalmente asesinado, y a un mes seguimos exigiendo justicia. Dora, ¿por qué no nos platicas brevemente, para quienes no están enterados, quién fue el padre Marcelo, cuál es su origen, cuál fue su lucha?
Claro que sí, el padre Marcelo era pues un sacerdote indígena, tzotzil, de San Andrés Larrainsar, y como bien os decía, sacerdote de aquí, de la parroquia de Guadalupe, en San Cristóbal de las Casas. El padre Marcelo era un luchador, un defensor de derechos humanos, que atendía, que escuchaba y acompañaba a varios pueblos de Chiapas en situaciones de violaciones a derechos humanos, y él pues siempre abría la puerta para escuchar a todas estas personas que de alguna manera estaban sufriendo alguna situación de violencia, y buscaban para pues recibir como su apoyo, su acompañamiento.
Y sin duda el padre Marcelo, como le decían cariñosamente, Tatic Marcelo, fue una de las voces más importantes de la Iglesia Católica en el estado, y algo que ha sido impresionante es que, a pesar de que no tenía el respaldo de, no sé, como cuando fue el caso de los dos padres jesuitas, él era un padre diocesano, pero se ha visto una movilización muy importante en todo Chiapas, de todos los municipios y comunidades, recordando y pues exigiendo la verdad y la justicia de lo que le sucedió al padre Marcelo. ¿Es así, Dora?
Exactamente, sin olvidar que la historia de la diócesis de San Cristóbal ha sido una diócesis al lado del pobre, caminando por el pobre, con una opción hacia los pueblos originarios. Y pues desde ahí el padre Marcelo era este vocero de la diócesis, que más que vocero era defensor de derechos humanos, profeta, que desde el evangelio pues él acompañaba y daba testimonio de toda esta situación que se vivía, que se vive en el estado de Chiapas, y pues él lo hacía desde su compromiso con el evangelio y su caminar en la diócesis de San Cristóbal de las Casas.
Dora, ¿cómo está? Le saluda Jaime Chustegui. Me gustaría rápidamente preguntarle, ¿qué avances hay en la investigación a un mes de lo ocurrido? Sabemos que unos días después fueron detenidos algunos los asesinos materiales, por lo que entiendo, pero no se ha sabido mucho más. ¿Ustedes saben algún avance relevante?
Pues lamentablemente no hemos tenido ningún, digamos, reuniones con, sabemos que hay una carpeta sobre el caso en el estado de Chiapas, hay otra carpeta a nivel federal, pero sí, no hemos tenido, no, o sea, sabemos eso, sabemos que hay personas detenidas, ¿no? Y que está, digamos, la investigación del caso, pero no tenemos una ruta, no tenemos todavía alguna precisión, digamos, en cuanto a qué se ha hecho, cómo se ha investigado y cuál es el avance del caso. Eso no lo tenemos.
Y además creo que queda muy corto pues la detención en la investigación, un par de personas, cuando se trata de un intrincado mucho más complicado en el estado, en los Altos de Chiapas. Dora, ¿nos podías platicar un poco más de los antecedentes inmediatos o de la historia que hay detrás? Pues ya tenía amenazas el padre Marcelo.
Sí, a partir del año 2021 el padre Marcelo tenía una orden de aprehensión, y esto era pues una amenaza y un hostigamiento que se tenía hacia su persona, en la cual estábamos pues en ese proceso de aclarar, de seguir investigando por qué era esa orden de aprehensión. Creo que el padre Marcelo, una de las cosas que de la cual era acusado, pues era de denunciar la violencia, de denunciar las violaciones a derechos humanos y la situación tan preocupante en el estado de Chiapas, en donde él también decía, pues hay una crisis de derechos humanos y eso pues no se está atendiendo, evidenciado obviamente como la omisión y el silencio de las autoridades y toda el negar que esta situación fuera real, ¿no? Que la población estuviera viviendo esta situación tan lamentable de enfrentamientos, donde hay una serie de violaciones a derechos humanos que van desde las desapariciones, los asesinatos, los desplazamientos forzados, y todo eso, todas estas violaciones a derechos humanos que se mantienen aún impunes y se mantienen en el silencio, pues él estaba denunciando todo eso. Él traía una trayectoria de trabajar en la parroquia de Simojovel, donde tuvo todo un trabajo con el tema del alcohol, y en la cual él insistía mucho en cerrar algunas cantinas que estaban de alguna manera pues haciendo un trabajo clandestino. Y también después él se vino justo a San Cristóbal de las Casas, donde su compromiso por la construcción de la paz, la búsqueda de la verdad y la justicia era uno de sus compromisos como sacerdote, y que eso, y también como parte del pueblo, él siempre decía, yo soy del pueblo y mi exigencia también va desde ahí, de como sacerdote, pero también desde el servicio, desde la iglesia y desde el evangelio nos toca buscar la verdad, la justicia, y nos toca acompañar a estos pueblos que viven una situación pues que lamentamos, pues que es en temas de desplazamiento y como lo decía, y entonces el padre acompañaba todos estos temas, todas estas situaciones que de alguna manera tocaba algunos intereses que no eran pues del todo aceptable, y eso lo llevó, digamos, a la situación de tener este asesinato extrajudicial en donde le quitan la vida por ser una persona acompañante, defensor de derechos humanos, profeta, denunciante, pero también por ser una persona indígena, tzotzil, quien tenía una voz importante en el estado de Chiapas desde la diócesis de San Cristóbal.
Claro, sin duda, como él mismo lo dijo, un defensor de la paz y hasta su último momento, porque desde años tenía las amenazas, desde 2015 tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y él puso su vida al frente. Dora, te agradezco muchísimo estos minutos.
Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
Dora Robledo, ella es directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y les recomiendo un artículo escrito por el periodista Pablo Ferri, ayer estuve compartiendo en mis redes sociales, que habla pues muy bien de cómo se van ligando los problemas a nivel federal, estatal y municipal con el crimen organizado, las autodefensas y demás. Jaime, pues ahí está.
Ana, ¿en dónde te seguimos para poder leer todo eso tan interesante que nos compartes?
En X como @analimon99, ahí estuve compartiendo ese artículo.
Seguiremos con el dedo en el renglón con Ana Limón y los derechos humanos. Muchísimas gracias por estos minutos, Ana.
Gracias, Jaime.
Nosotros nos vamos muy rápido a una rola. Esto es R&B de English Teacher. Y regresamos a Tengo Otros Datos para hablar de Putin.
Reporteando desde el mundo.
Estamos de vuelta en esta edición de los jueves de Tengo Otros Datos de Ibero 99. Ya sabe usted que nos puede escribir a todas nuestras redes, llamar al teléfono en cabina. Pero nosotros nos vamos a otros temas, porque hoy me da muchísimo gusto saludar a Bernardo Zavala, también conocido como el Librother, quien nos trae una propuesta muy interesante de literatura, amena, divertida, interesante, sí, pero también actual. Bernardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿cómo va todo?
¿Qué tal? Un gustazo, Jaime. Gracias por la invitación.
Sabemos que hay análisis literario en otros espacios, pero como aquí en Tengo Otros Datos de los jueves nos dedicamos a ciertos temas específicos, le pedimos a Bernardo que empatara su pasión por la literatura con los temas políticos, culturales y sociales más importantes del momento, y hoy llega con una propuesta que nos viene como anillo al dedo. Bernardo, ¿de qué va El hombre sin rostro, el sorprendente ascenso de Vladimir Putin? ¿Quién es su autora, Mesha Green? ¿Quién es Vladimir Putin? ¿Por dónde empezamos con este personaje tan fascinante?
Sí, mira, te cuento un poco la escritora, que es una periodista y activista rusa, que pues ya no vive ahí.
¿Exiliada?
Pues sí, un poco exiliada y también como empujada fuera por ciertas, bueno, hostigamiento personal y pues también estas leyes en contra de la comunidad LGBT. Entonces ella temía de que le quitaran a sus hijos y demás y por lo tanto tuvo que huir de Rusia. Y hace que 12 años, en el 2012, saca esta, pues, esta biografía un poco de Putin, ¿no? Como para entender, pues, cómo piensa, quién es, ¿no? Y este, y pues empieza con su infancia de, pues digo, no, nada fuera de lo normal.
¿En dónde creció Putin? ¿En dónde crecería un personaje así?
Pues creció, es que hay como muchas teorías, algunos dicen que ni siquiera creció en Rusia, que era adoptado y demás.
Órale.
Pero esta periodista sí dice que creció con una familia que pues lo educó bien, pero que él era pues, que siempre fue violento, este, que se metía en muchas peleas, que digo, pues tampoco algo fuera tanto de lo común de ahí. Pero este, a una edad muy temprana, a los 23 años, él se mete a la KGB, que era como esta, pues que como agencia de inteligencia, ¿no? O sea, como tipo la...
Cuando sí, todavía era la Unión Soviética.
Ajá, cuando sí, todavía estamos hablando de 1975.
En los 70s.
Y él aquí, pues como que, aquí como que forja estos pilares que lo acaban haciendo, ¿no? Que son este, pues justo esto de la lealtad a la Unión Soviética, pues actuar con secretismo, centralización del poder y sobre todo pues esta como desconfianza del Occidente.
¿Cómo llega al poder? ¿En qué momento Putin sale de ser un soldado común y corriente de la KGB y se convierte en el líder de uno de los imperios en ese momento más importantes del mundo?
Sí, la verdad es que su ascenso es fascinante por lo improbable que fue. Él pues iba como teniendo muchos ascensos en pues, cuando estaba en la KGB, y en el 91, cuando ya se deshace la KGB, él trabaja en la administración del alcalde de ese entonces en San Petersburgo, que de las ciudades más grandes, y este, y él ahí como que se gana su fama por ser leal y por ser como muy efectivo y sobre todo por actuar como ahí en las sombras, ¿no? Entonces, pues ahí Masha Hessen nos cuenta un poco de cómo está como muy sospechoso ciertos ataques que hubo en San Petersburgo mientras él trabajaba ahí, que intentaban como desestabilizar esta como imagen del, pues del ya no estar como bajo la Unión Soviética, ¿no? Y pues él, que era como tan leal a la Unión Soviética, o sea, pues siempre que todos tienen el, estos personajes que tienen esto de quién lo hirió, y pues él lo que lo hirió es esta caída de la Unión Soviética, ¿no? Él dijo que la caída de la Unión Soviética es el peor suceso geopolítico del siglo XX. Entonces, este, pues él, pues medio que nos da a entender que organiza estos ataques para desestabilizar, pues un poco esta como entrada a la democracia. Y este, y ahí pues como que se vuelve muy leal, y en el 98 lo nombran pues el director de lo que le sucedió a la, digo, la sucesora de la KGB. En el 99 lo nombran primer ministro y en el 2000 es presidente. O sea, es una locura.
El ascenso tan rápido.
Sí, sí, sí.
Oye, Bernardo, a ver, platícame, ¿qué te pareció más interesante de este libro? ¿Cuáles son los detalles jugosos? ¿Por qué la gente escogería El hombre sin rostro de Mesha Green?
Yo creo que porque sí nos adentramos un poco en cómo piensa Putin, no exactamente qué, pero el cómo, ¿no? Y este, y en este ascenso lo ascienden pues estos oligarcas que le dicen la familia, y lo ascienden porque era leal y pensaban que lo podían controlar. Y en menos de 7 años todos ellos estaban, o huyeron de Rusia, o estaban encarcelados, o de plano muertos. Entonces, ver el cómo actúa Putin, la verdad es que sí es fascinante. O sea, y cómo las tácticas que ha hecho como para, pues sí, jugarle chueco a las elecciones, ¿no? O sea, como que crea partidos políticos de oposición que son falsos, este, que le crea como ciertos pasados o antecedentes como de criminales a sus opositores. O sea, como sí, qué lástima que se ha usado para el mal, obvio, pero pues sí es fascinante una persona así.
Putin, un genio malvado, es la conclusión de este libro.
Exacto, sí, la verdad, sí, sí, sí.
¿Qué más nos puedes contar del libro? Nos quedan un par de minutitos, Bernardo. ¿Qué características del personaje que ha logrado mantener el poder durante tantos años y pasar de siglo, porque es otro mundo al que vivía la Rusia de hoy, la Unión Soviética de principios de los noventas.
Claro, y es muy chistoso esto que dices, como de justo cambio de siglo, y él empezó a ser presidente el primero de enero del 2000.
Del 2000, sí.
Y pues sí, es que es fascinante ver cómo él está como orquestando todo para cada vez tener más poder, ¿no? O sea, como en el 2008, él en teoría ya no podía ser presidente, entonces puso pues ahí uno de sus títeres y él se queda, y Putin se queda como primer ministro, pero pues el que era presidente no iba ni siquiera a las juntas, no salía en la tele, entonces todos sabían quién era. Y pues sí, o sea, creo que sí vale la pena escuchar como pues lo que hace como detrás o operando en las sombras, ¿no? O sea, como que ahí yo me enteré del Palacio de Putin, que es esto que pues ya todos conocemos después de este documental de Navalny del año pasado, pero aquí Masha Hessen en el 2012 escribe acerca del Palacio de Putin.
¿Qué es el Palacio de Putin? Porque tal vez tú y yo lo sabemos, pero no todos los que nos escuchan lo saben. Cuéntanos tantito, rapidísimo.
Pues es como un palacio que tiene, como ahí queda, creo que en el Mar Negro, que él se ha ido construyendo poco a poco los años y cada vez, pues, no sé, poniendo como más excentricidades. O sea, ahorita está valuado en más de $1 billón.
¡Qué locura!
Los drones que intentan volar por arriba para verlo, pues, obviamente son derrumbados. Entonces, sí está como, pues sí, todos los palacios que él tiene, este es, sin duda, el más sorprendente.
Bernardo Zavala, me da muchísimo gusto saludarte, presentar esta propuesta que creo que es muy interesante, sobre todo para un personaje como Vladimir Putin, que cobra tanta relevancia hoy en día con la guerra con Ucrania, con sus declaraciones controversiales, que hoy dice que para él la guerra ya es global luego de que Ucrania utiliza misiles estadounidenses. No te pido que leas el futuro ni que tengas bola de cristal, pero después de leer El hombre sin rostro, ¿tú cómo ves la perspectiva que tiene Vladimir Putin del mundo de hoy?
Pues es que creo que él sí quiere regresar a, o sea, no simpatiza con el comunismo de la Unión Soviética, pero sí con esto de pues tener un régimen autoritario y pues esta imagen de un país fuerte. Entonces, pues sí, como que no me sorprende nada que esté diciendo esto y pues intentando agrandar el territorio.
Bernardo Zavala, muchísimas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos. Es un gusto recibirte en este estudio.
Un gustazo, gracias.
¿En dónde te seguimos? Cuéntanos de tus redes.
Estoy en Instagram, estoy como el_librother y pues ahí andamos.
El Librother recomendando libros de todo tipo, ¿no? No solo de Putin, no solo de política, sino de todo.
Sí, de todo tipo.
Buenísimo. Pues Bernardo, muchísimas gracias por estos minutos. Nosotros nos gracias. Vamos con la sección favorita del programa. Vamos a ver a qué político le hizo falta tantita madre.
Le hizo falta tantita madre.
Y hoy, después de hablar con la comisionada Julieta del Río, hoy con la votación que está ocurriendo en este preciso momento en la Cámara de Diputados, que ya sabemos cómo va a acabar, hasta le podemos decir el número, aunque están metiendo 150 mil millones de reservas, sabemos que se va a aprobar la eliminación de 7 organismos autónomos. Sin embargo, hoy en su conferencia mañanera, o ya no me acuerdo, ya no sé ni cómo se llama, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que con la desaparición del INAI habrá más transparencia y menos corrupción. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción, eso sí.
Pues a todo dar. Solo porque usted lo dice, señora presidenta, le hacemos caso y nos despedimos del INAI. Nosotros aprovechamos este momento para despedirnos también. Muchas gracias a Pepe en los controles, Lucy Panqueva, Ana Laura Citalán en la producción, Camila Solís, Chava, Adrián, a todos nuestros invitados. Yo soy Jaime Anchustegui, esto fue el Tengo Otros Datos de los jueves y nos escuchamos en una semana. Mañana acompáñenos a la misma hora. Van a estar Mariana Lara y Lucy Panqueva en punto de la una. Nosotros nos escuchamos en una semana el próximo jueves. Muchas gracias. Que pase muy buena tarde.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.